Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy traemos un podcast que es bastante curioso y que desafortunadamente tiene tendencia y viene en tendencia con los anteriores podcasts que hemos subido, porque son cosas que le pueden pasar a usted, le puede pasar a su mamá, a su hermana, a su hermano, incluso a su papá o a un tío, o incluso también le puede pasar a usted. Así que sin dilatar más esta introducción, le pido que por favor se ajuste los audífonos y sea bienvenido. Hoy en día, muchas personas dan por sentada la comodidad del teléfono, pero para Bashir Kushachi de Washington DC, se ha convertido en una espantosa fuente de terror. Desde hace 9 años recibe entre 15 y 20 llamadas telefónicas amenazadoras al día. Las llamadas provienen de terroristas invisibles que ocultan sus identidades llamando desde teléfonos públicos. También ha venido tras sus amigos y sus familias. Lo que hace que este horror sea mucho más inquietante es que nadie sabe por qué ha sido atacado ni quién es el responsable. En 1974, Bashir y su esposa Gail se mudaron a Beirut, Líbano. Gail era una cantante profesional que actuaba en el Hotel Fionicia, un conocido lugar de reunión de diplomáticos y traficantes de armas de Oriente Medio. Poco después de la medianoche del 1 de julio, Bashir se dirige a recogerla a una fiesta organizada por una princesa saudita, cuando una camioneta lo sacó de la carretera. De allí salieron varios desconocidos armados y lo secuestraron. Temía que le fueran a robar, sin embargo pensó que no le harían daño porque era ciudadano estadounidense. Pensó que podía explicar cómo salir de esta situación. Bashir fue llevado a un sótano en un lugar desconocido y allí retenido como rehén. La habitación sin ventanas tenía una luz en el techo y una manta en el suelo de tierra. Esperaba que el secuestrado estuviera relacionado con la política y que lo liberaran una vez se dieran cuenta de que no era un político. 2 horas más tarde, sus secuestradores vinieron a interrogarlo. Cuando les dijo que era un ciudadano estadounidense, lo acusaron de ser de la CIA. Lo golpearon y torturaron a intervalos regulares de 2 horas durante los días siguientes. Los secuestradores de Bashir se negaron a dejarle dormir y solo le dieron pequeñas comidas. Solo podía saber la hora del día basándose en estas comidas. Al 5º día de su cautiverio, comenzó a alucinar. Se imaginó escuchando los gritos angustiados de su familia. Esto fue demasiado para él, por lo que intentó suicidarse cortándose las muñecas con un trozo de plástico. Sorprendentemente, los terroristas lo llevaron a un hospital donde los médicos le salvaron la vida. Con la ayuda del hospital y su familia se negoció su liberación. Hasta el día de hoy no sabe quién lo tomó como rehén ni por qué. 2 meses después, Bashir regresó a Estados Unidos. Él y Gail se divorciaron. Poco después, se convirtió en el gerente de un exótico restaurante norteamericano en Sunset Strip de Hollywood. El restaurante se hizo popular entre actores, estrellas de la música y celebridades en general. En unos pocos años, él y su familia abrirían restaurantes en Filadelfia y Washington DC. En 1982, justo cuando la vida de Bashir parecía volver a la normalidad, comenzó a recibir una serie de llamadas telefónicas amenazadoras en el restaurante de Washington DC. Al principio, la persona que llamaba no decía nada. Todo lo que Bashir podía oír era la respiración. Sin embargo, la persona que llamó más tarde comenzó a amenazarlo, diciendo que lo mataría. La persona que llamó también comenzó a mencionar a los nombres de viejos amigos y conocidos de Bashir que no había visto en años. Algunos días, la persona que llamaba hacía hasta 20 llamadas. Algunas llamadas eran obscenas, otras muy amenazantes. Las llamadas continuarían en otros de sus restaurantes. En algunas de las llamadas podía escuchar a la gente reír y gritar y el sonido de disparos de ametralladoras. Curiosamente, muchas de las llamadas telefónicas parecían provenir de un niño pequeño apodado Le Fang o Le Feng, en francés el niño. Algunas de las voces eran de una niña, otras eran de hombres del Medio Oriente. Las llamadas le trajeron recuerdos del secuestro de Bashir. Los gritos sonaban idénticos a los de los otros prisioneros. En mayo de 1986, el acoso se tornó violento cuando el coche de Bashir se incendió. Su mecánico inspeccionó el coche y creyó que alguien había manipulado sus cables. Bashir pidió al FBI que investigara las amenazas a su vida. Se intervino su teléfono, que registró más de 3.000 llamadas amenazadoras durante un periodo de 18 meses. Sin embargo, no hubo un patrón distintivo en cuanto al origen de las llamadas. Nunca se realizaron arrestos. El FBI le dijo a la periodista Lewis Bale que las llamadas provenían de varios teléfonos públicos en el área metropolitana, que incluía Maryland y Virginia, junto con Washington DC. Algunas de las llamadas llegaban dos veces por minuto, lo que sugería que varias personas estaban involucradas. Finalmente, Bashir se internó en una sala psiquiátrica de un hospital. Hizo esto para buscar terapia y aislarse del constante aluvión de llamadas telefónicas. Mientras estaba en el hospital, su sustituto en el restaurante de Washington, Rak Tuli, se convirtió en el blanco del acoso. La persona que llamó amenazó con matarlo y también afirmó conocer su horario exacto, sus movimientos y la ubicación de su casa. 3 semanas después de que Rak se convirtiera en gerente del restaurante, su hijo Richard fue atacado. Todo esto mientras caminaba de la casa a la escuela. Dos hombres se le acercaron y le preguntaron si era Richard. Cuando respondió, lo atacaron brutalmente. Más tarde, ese día, Le Fan llamó a Rak y le confirmó que había atacado a su hijo. Al día siguiente, alguien pintó, abro comillas, Richard morirá, en la puerta principal de la casa de los Tuli. Bashir vivió en el pabellón psiquiátrico durante al menos 6 años. Durante ese tiempo, sus acosadores todavía pudieron llamarlo. En 1993, todavía recibía hasta 7 llamadas por semana. Bashir todavía no tiene idea por qué lo atacan. Sin embargo, cree que tiene algo que ver con su estadía en el Líbano y su secuestro. Se sospecha que las llamadas telefónicas amenazantes provienen de un niño, pero se desconoce el motivo por el cual el niño le hizo esto a Bashir. Debido a la cantidad de llamadas, se cree que hay varias personas involucradas. Bashir y otros sospechan que el acoso puede estar relacionado con el secuestro que él vivió en 1974 en Beirut. Sospecha que pudo haber entrado en contacto con figuras oscuras allí. Su esposa lo invitaba a veces a fiestas organizadas por los llamados traficantes de armas, que era importante en la política de Beirut. El periodista Lewis Bale sospecha que uno de los secuestradores de Bashir pudo haber sido alguien que luego se convirtió en diplomático o político en el Líbano. Sospecha que los individuos pueden haberse mudado a Washington DC y decidió acosar a Bashir en un intento de obligarlo a abandonar el área para que no pudiera identificarlos. Documentos del Departamento de Estado revelaron que Bashir había sido secuestrado por miembros rebeldes de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, u Organizaciones de Liberación de Palestina, quienes creyeron erróneamente que era un agente de la CIA. No se sabe si los miembros de la OLP estuvieron involucrados en las llamadas telefónicas. Bashir pasó varios años entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos. El acoso por parte del niño cesó tras la emisión. En 2002 se convirtió en fuente de controversia cuando inició 2 sitios web antisemitas y homofóbicos y publicó anuncios en el Washington Post afirmando que los judíos y el gobierno israelí eran responsables de su secuestro y su acoso. Para cerrar este podcast y dar una pequeña conclusión, realmente es algo escabroso colocarse en los zapatos de este hombre y pensar que puedan llegar a acosarlo a uno por años. ni siquiera por meses, semanas, sino por años. Realmente es algo que es bastante curioso que suceda, porque pues sí, claro, obviamente es bastante feo que uno sufra de ciertos acosos, porque creo que todos en alguna medida hemos sufrido de esto, pero es que ya un acoso de años, yo creo que ya coloca esto en otro nivel. Ahora, esto que voy a decir es una pequeña conclusión que se sale un poco de lo paranormal, y es colocarnos también en los zapatos de las mujeres que desafortunadamente sufren esto y sufren de esta violencia, y que esta violencia llega a una violencia física y desafortunadamente llega a terminar con la vida de esta persona, ¿no? También es generar un poco de empatía con nuestras amistades, nuestras novias, nuestras exnovias, ¿no? Nuestras familiares. Creo que también es una invitación para esto. Pero bueno, volviendo al tema, desafortunadamente, creo que el daño mental que le hicieron a este hombre no tiene precedentes. ¿Y por qué está este podcast? ¿Por qué está en este podcast, valga la redundancia, este caso? Pues bueno, porque realmente es inquietante. Es inquietante. Y volvemos a lo mismo que veníamos hace un par de capítulos atrás. La realidad muchas veces se vuelve, o muchas veces es más oscura que las películas de terror, o que los cuentos de terror, o que los creepypastas que hemos narrado en este podcast, o que muchas veces las historias de fantasmas, demonios, quedan de lado ante una historia tan real y tan fuerte como esta. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como @colombiaparanormal_alpiso. Allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido. Muchas gracias. Nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.